Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, nos dice la Escritura: Amados, está escribiéndole a la Iglesia, por lo tanto a nosotros. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro nos ha estado hablando hasta aquí sobre la salvación. Nos ha dicho lo que eso debe suponer para los salvados. Es un privilegio extraordinario. Una vez que eres salvo, debes trabajar por fomentar el gozo, la esperanza. Debes recordar todo lo que a través de los profetas nos ha sido dejado para nuestro conocimiento y alimento espiritual. Se nos ha estado hablando del precio altísimo que ha sido pagado por nuestra salvación. Luego nos ha expuesto con precisión quién es la piedra angular del templo espiritual que es la Iglesia, con su fundamento exclusivo que es Cristo, no es el Papa, es Cristo, no es Pedro, es Cristo. Ha seguido luego hablándonos sobre el origen, la identidad y la función de la Iglesia. Y ahora vuelve a hablarnos a nivel particular para que no perdamos de vista que al haber sido llamados por Dios a la salvación y ser sus hijos, ¿qué es lo que somos en relación al mundo en el que nos ha tocado vivir? Ahora, ¿qué hacemos nosotros en el mundo? ¿Cuál es nuestra función? Hemos visto la función de la Iglesia, pero ahora vamos a hablar de nosotros. Esta sección nos advierte de algunas cosas sobre el mundo en el que vivimos y sobre nosotros mismos. Ya sabemos, como enseña la Iglesia Católica y la filosofía en general, que el ser humano es bueno. Ya sabemos por las Escrituras que esto no es así, que no hay justo ni aun uno. Ya sabemos por la Iglesia Católica que Dios es el Padre de todos. Ya sabemos por las Escrituras que Satanás es el Padre de todos. Pero una vez que Dios nos llama a la salvación, las cosas cambian. Así que Pedro, en esta nueva sección, empieza diciéndonos: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabra amados, con la que empieza aquí esta sección el apóstol Pedro, aparece 61 veces en el Nuevo Testamento. El término griego por el que se utiliza y se traduce la palabra amados incide sobre dos aspectos importantes. En primer lugar, implica que los destinatarios de esta carta son amados por Dios y por quien escribe la carta, que es Pedro. En segundo lugar, el término revela no solamente una realidad, que somos amados, sino lo que se espera que suceda de aquellos a quienes Dios ama. Y recordamos que Dios solamente ama a sus hijos, no ama a todo el mundo, no. Ama a sus hijos, ama a su pueblo, ama a aquellos por quienes Cristo murió, solo a ellos. Y por lo tanto, ¿qué se espera de aquellos por quienes Cristo murió? Se espera algo, ¿verdad? Hace esta afirmación el apóstol Pedro porque Dios no solo ha adoptado a su pueblo, que son sus escogidos, no solamente los ha adoptado, sino que como pueblo suyo hay algunas cosas que deben ser evidentes por ser ¿quiénes somos? Dices que eres cristiano, que crees en Dios. Hay que evidenciarlo. Yo soy humano y lo evidencio. Ahora, si me pasase 100 horas debajo del agua y nadase debajo del agua, esto de ser humano sería un poco raro, ¿no? Porque nadie está 100 horas debajo del agua sin bombona ni nada, a pleno pulmón. Así que hay una evidencia que tiene que hacerse manifiesta por ser quienes somos. Lo primero que he de preguntarme es si realmente soy consciente de que soy extranjero y peregrino. De hecho, en el texto que leíamos en el primer libro de Crónicas, David está diciendo en su oración: somos extranjeros y advenedizos delante de ti. Por lo tanto, David está apuntando bien, porque eso es exactamente lo que es todo ser humano que viene a este mundo. Es extranjero y advenedizo delante de Dios. Y se ha llevado a cabo una obra extraordinaria basada en el pacto de gracia que antes estábamos viendo, por la cual Dios, en su gracia, porque Él quiso, de acuerdo a su soberana voluntad y en su propósito eterno, tuvo la determinación de llamar a algunos a la salvación. Y a estos que llama a la salvación, los adopta como hijos. Por lo tanto, en el mundo en el que vivimos, ya no es nuestro hogar. Ya no es nuestro hogar. Yo os ruego, hermanos, somos extranjeros y peregrinos. Si te pregunto que si crees que este mundo es tuyo y que aquí te vas a quedar para siempre, posiblemente respondas que no. Entonces te hago una segunda pregunta. ¿Por qué vives como si fuera un sí? Si este no es tu hogar, ¿por qué vives como si lo fuera? Es una incoherencia. Pero solamente tienes que analizar tu vida y ver que aquí está todo tu deseo, todo tu objetivo, todas tus metas, todo lo que quieres está aquí en este mundo. La siguiente pregunta es ¿por qué te engañas? ¿Por qué te engañas? Diciendo que tú eres cristiano y vives como un impío. ¿Por qué te engañas? Uno de los más notables personajes de la historia fue Alejandro Magno. Vivió entre el año 356 y 323 a.C. y cumplió una de las profecías que Daniel expuso acerca de la estatua de Nabucodonosor, donde la cabeza de oro era el imperio babilónico, después venían el imperio medo-persa y después venía el imperio macedonio. Este es Alejandro Magno. Entre sus muchas conquistas, murió con 33 años. Entre sus muchas conquistas, estuvo Egipto, estuvo el imperio medo-persa y casi todo el mundo conocido se sometió a este gran líder. A pesar de su joven edad, nos ha dejado constancia del sentido de la vida, porque los tres deseos exigidos por Alejandro Magno para su funeral fueron estos, fijaos. El primero de sus deseos, que mandó así a sus generales para que lo llevasen a cabo. Deseo que los más ilustres médicos me transporten para demostraros que ante la muerte no poseen el poder de curar. El segundo deseo, quiero que los bienes conquistados durante mi vida sean depositados en el suelo para mostraros que los bienes materiales se quedan aquí. Tercer deseo, exijo que en las honras fúnebres mis manos se balanceen desnudas al viento para enseñaros que venimos a este mundo con las manos vacías y partimos de él con las manos vacías. Este hombre no conocía a Dios, pero era más inteligente que muchos de los que se llaman cristianos, que piensan que aquí está su hogar. Este hombre quería impactar en las conciencias de los suyos sobre el sentido de la vida. Este hombre actuó con valor y determinación, haciendo aquello que se esperaba de él para conquistar y para hacer un imperio. Tuvo responsabilidad y actuó en consecuencia. Se impuso una severa disciplina para cumplir con su deber. Si en vuestra vida quitáis la disciplina, es que sois unos vagos retrógrados. La disciplina no se puede quitar, porque entonces somos unos inútiles. Este hombre sirvió a su reino terrenal, pero el asunto es si tú sabes a qué reino sirves. Recuerda que en este sentido no hay territorio neutral. O sirves al reino de las tinieblas, o sirves al reino de la luz. Pero no puedes vivir en Suiza. No. O eres de Satanás, su hijo, o eres del reino de la luz, hijo de Dios. Pero no hay otro reino intermedio. Muchos creen que sirven al de la luz, cuando resulta que sus hechos solo manifiestan que están en las tinieblas. Así que debe haber una conexión entre lo que piensas y lo que haces. Si no tienes conocimiento de Dios, ni lo que Él ha dejado claramente establecido en su voluntad revelada, que son las Sagradas Escrituras, a donde tenemos que irnos para buscar la fuente, difícilmente puedes entrar en su reino. Y si escuchas cada día del Señor su palabra y la anulas, nada más te está llegando, ten por seguro que tu pecado te alcanzará, porque este es un pecado de incredulidad. Es negar la evidencia. Si no sabes quién es Dios, ni conoces sus normas, ni sus leyes, ni su voluntad, difícilmente puedes ser creyente. Porque el creyente es aquel que cree a Dios, no el que cree en Dios. En Dios creen los demonios, pero el creyente cree a Dios. Es decir, la fe le capacita para entender que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad, y no hay que regatear con Dios ni negociar con Dios. Lo que Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es exactamente así. Y seguimos hasta Apocalipsis. Así que Pedro va a darnos argumentos. Fijaos que aquí no es creer en, no es tener fe en lo irracional. Eso es una maniobra satánica para despojar las escrituras de su auténtico valor, porque continuamente nos están dando argumentos. Solo tienes que estudiar. Pero si estudias, tienes argumentos. Pedro va a darnos argumentos para que profundicemos sobre el sentido de la vida y lo que implica que vivamos en este mundo de acuerdo a lo que somos. Por lo tanto, comienzo diciendo, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, os ruego. Ya sabemos lo que implica amados, que Dios nos ha llamado a la salvación, por eso somos amados. Ahora Pedro dice, os ruego. Pedro utiliza la primera persona del singular para hablarles directamente a sus lectores, a los receptores de esta carta, pero evidentemente a nosotros. Utiliza el verbo rogar porque sabe que sus lectores y nosotros tenemos la capacidad y los recursos para hacer lo que nos pide. Así que bien haremos en atender qué es lo que nos está pidiendo el apóstol Pedro, que está en consonancia con el resto de las escrituras, porque él es un apóstol y por tanto tiene toda la autoridad para enseñar a la iglesia, a la nuestra también. Pedro llama a los creyentes extranjeros. ¿Extranjeros? ¿Qué es un extranjero? Es una persona que vive en un país que no es el suyo y que mantiene su propia ciudadanía de origen. Al vivir en otro país, carece de los derechos de ciudadanía del país en el que reside y no disfruta de los privilegios de un ciudadano. Por lo tanto, Pedro nos está recordando que somos extranjeros en este mundo que no es el nuestro. Recuerda esto. Este mundo no es tu hogar. ¡Dios que soy! Este mundo no es tu hogar. ¿Qué es un peregrino? Un peregrino es una persona que está de paso y reside temporalmente con los nativos de un país. Está en ese lugar de forma provisional, por lo tanto no echa raíces. No mantiene las costumbres del lugar, no se integra con todo lo que se hace en ese lugar al nivel en el que ese lugar está desarrollando sus prácticas y costumbres. No, es un peregrino. Esto es para nosotros, para la Iglesia, pero nosotros no somos los únicos a quienes la Escritura se dirige en estos términos, porque se nos habla en este mismo sentido de nuestros antepasados en la fe. Por ejemplo, si nos vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 9, veremos allí lo que se dice de los patriarcas. Por la fe, habla de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe habitó como extranjero. Esta es mi tierra y doy mi vida por mi tierra. Más necio no puedes ser. Tienes que dar tu vida por las cosas trascendentes. La tierra, vamos, no vamos a contar aquí lo que hacen los políticos, pero a ti te pegan 4 tiros y los políticos se quedan con tu tierra. Genial, has hecho una obra extraordinaria. De nuestros antepasados cristianos se dice, en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nuevamente, estos son nuestros antepasados, esto es lo que confesaban. Este no es mi hogar, este no es mi hogar. Este supone entonces que los creyentes no somos ciudadanos de este mundo. Pablo dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De ahí sí que somos ciudadanos los creyentes. Esa es mi patria. Y por esa patria tenemos que estar dispuestos a ir hasta la muerte. Esa es mi patria. Una persona que es extranjera o peregrina tiene una mentalidad diferente de la gente que vive en el lugar en el que reside durante un tiempo. Tiene una conducta distinta de las personas que viven en ese país en el que está de paso. Cualquiera de nosotros identifica rápidamente a aquellos que son extranjeros, rápidamente. Y si nosotros fuéramos a otro país, rápidamente deducirían que nosotros somos extranjeros. ¿Por qué? Porque al hablar el acento nos delata. Aunque hablemos el mismo idioma, las S's, las Z's, rápidamente por ahí se nos van ya las cosas. Solamente con la pronunciación de la S es un asunto muy riguroso. Pero si alguien no domina bien el idioma, en la S se detecta absolutamente todo en nuestro lenguaje español. También se denota en la forma de comer y en lo que comemos. Si vamos a un sitio y comen con las manos así el arroz, ¡puf! ¡Madre mía! Pues nosotros nos vamos a comer a otro sitio, claro, porque no queremos vomitar. Pero la gente de allí seguramente se come el arroz con las manos. Se evidencia también en el trato con los demás. ¿Cuál es su nivel de afecto? Aquí en España, a mí me pasa habitualmente, por cultura, como esté en la cola del supermercado y una persona se ponga pegada detrás de mí, me pone enormemente nervioso. Necesitamos nuestro espacio. Y dependiendo del país donde hayamos nacido, los espacios son diferentes. Hay algunos que van muy pegados a otros y otros no podemos soportar que alguien se pegue a nosotros. Insoportable. Pero es un tema cultural. En la gesticulación también se manifiesta. Hay algunos países hispanos que les da mucho por hacer así. No sé por qué hacen tanto así con las dos manos, pero les da por hacer así continuamente. Nosotros nos quedamos sorprendidos, pero son cosas naturales de la cultura donde han nacido. Así que rápidamente uno puede identificar a quién es extranjero. La pregunta es si tú, siendo creyente, te identifican como que eres extranjero. ¿O por qué a un extranjero de nacionalidad humana se le identifica rápidamente y a alguien que debería ser extranjero porque dice que es creyente pasa completamente desapercibido? Interesante. Cada ciudadano natural de un país tiene asumidas las leyes de su país, las normas, el comportamiento, las costumbres y la cultura de su país. Eso forma parte de su carácter. Acordaos que el carácter es modificable, la personalidad no, pero el carácter sí. Y esto es lo que hace la Escritura cuando Dios, por medio de la fe, nos llama a la salvación. Nuestro carácter tiene que cambiar, ya no puede ser como era antes. Hay cosas de carácter que tenemos que corregir de una manera contundente, porque el carácter se corrige. Lo que Pedro nos está diciendo es que si pertenecemos al reino de los cielos, tiene que ser más que evidente que nuestras leyes, normas y conducta deben ser las del reino de los cielos, que es el nuestro. Parece bastante lógico. Un peregrino, que es aquel que está de paso, no empieza a vivir, a pensar y a actuar como si aquel lugar donde está de paso fuera su residencia definitiva. Y allí echa sus raíces, se integra y participa en todo lo que se hace allí. Un peregrino no hace planes a largo plazo en aquel lugar, ni se toma, fijaos bien, ni se toma las dificultades de su estancia en ese lugar como algo insalvable e insoportable. Porque sabe perfectamente que sea, lo que le ocurra, es algo efímero. Él no se va a quedar aquí para siempre. Tiene que tener su vista puesta y su esperanza puesta en su patria. Voy a mi patria. El verdadero creyente no piensa en la fatalidad de su existencia. Pobre de mí, que me pasa todo esto, no hay nadie más sufrido que yo. Y empieza a lamentarse y a hacerse la víctima. No, esto es pasajero. Piensa como Pablo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. ¿Dónde está puesta mi mente? Sé que soy un peregrino y un extranjero. Sé que voy a pasar por dificultades. Más de la mitad de la vida del apóstol Pablo estuvo en la cárcel. Aflicciones del tiempo presente. Pero yo tengo mi vista puesta en mi patria. Por lo tanto, todo lo que vaya a pasar por aquí es efímero, se va a pasar. Pero tengo que mirar a mi patria. Teniendo esto en mente, Pedro nos advierte sobre la guerra continua en la que estamos envueltos, con dos batallas, especialmente, hay más, pero él aquí se ciñe a dos batallas que nos van a acosar siempre en nuestro peregrinaje. Siempre. A los creyentes se les olvida. Piensan que están aquí, porque son creyentes, en el parque de atracciones, todo diversión, toda amabilidad y toda satisfacción. Repito, más necio no se puede ser, porque esta no es la enseñanza de la Escritura. Pedro nos va a hablar de dos batallas, una ofensiva y otra defensiva. La primera, someter nuestros deseos pecaminosos. La segunda, mantener nuestra conducta irreprochable. De estas dos cosas nos va a hablar aquí en nuestro texto. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como peregrinos tenemos una primera línea de batalla por las circunstancias del mundo en el que vivimos, por las circunstancias de la tierra en la que habitamos. Aquí en la tierra transcurre nuestro peregrinaje, por lo tanto nos vamos a tener que enfrentar a multitud de situaciones hasta que lleguemos a nuestra patria celestial. Y Pedro los identifica como los deseos carnales. Los deseos carnales que están presentando batalla 24 horas al día, 7 días a la semana. Salvo eso, estamos libres. Pero 24 horas al día, 7 días a la semana, tenemos que luchar contra el deseo de nuestro corazón. Los deseos carnales buscan destruir por todos los medios el alma del ser humano, por todos los medios. Buscan destruir su utilidad en este mundo, y especialmente estos ataques van dirigidos a los cristianos. Y sobre todo para hacerlos caer una y otra vez, porque así manchan el nombre de Dios. Los impíos ya han caído, son hijos de su padre, el diablo. La estrategia del maligno es presentar el ataque sutilmente para que no lo detectemos. Fijaos, nosotros en el jardín de casa tenemos ratas. Y entonces yo, para que desaparezcan las ratas, imaginaos que voy y les digo, tomad 10 euros y os vais y así no aparecéis más. ¿Qué pensáis que harían las ratas? Aparte de comerse los 10 euros, y a ellas no les sirven ni a mí tampoco, no haría nada más. Al mes siguiente tendría el doble de ratas. Pero, para engañarlas y para matarlas, tengo que darle algo que a ellas les guste, extraordinariamente. Ese es el veneno. En cuanto ellas se lo comen, que es algo delicioso, adiós, rata. ¿Cómo piensas que Satanás actúa? ¿Cómo piensas que actúa? ¿Que te va a dar algo que a ti no te gusta? ¿Te crees que Satanás es tonto? No, el tonto eres tú, pero Satanás no. Satanás no. La estrategia del maligno es presentar el ataque sutilmente para que no detectes que se está produciendo el ataque. No lo vas a detectar si no estás firme en la palabra de Dios. Y la esfera donde se concentra es en los deseos carnales. Los deseos carnales. Y cuando Pedro habla de los deseos carnales, ¿a qué se refiere? A que no puedes comer carne. No puedes comer carne de cerdo, carne de ternera. ¿Se refiere a esto, Pedro? ¿O se refiere realmente a lo que es nuestra naturaleza física? A los deseos de nuestro cuerpo físico. Es todo aquello que nos llama tanto la atención por lo atractivo que es, que cuando se nos presenta solamente tenemos que cogerlo. No hay ningún obstáculo. Ningún obstáculo. Lo puedes coger rápidamente. ¿Os acordáis de cómo Satanás tentó a Eva? Puso delante de ella un fruto codiciable. ¿Y Eva qué tuvo que hacer? Solamente cogerlo. Para los que piensan que era una manzana, le tenemos que decir que no era una manzana. Esto es para ver la perversión de la Iglesia de Roma, que dice que es una manzana. Pero la Escritura no dice que fuera una manzana. De hecho, entre los cientos o miles de árboles que había, solamente uno correspondía a ese fruto. Y cuando tomaron del fruto, fueron expulsados del Edén, por lo cual ese árbol con su fruto se quedó allí y se acabó. Con lo cual, si uno es un poco lógico, puede deducir que allí se quedó el árbol. Y si no es lógico y estudia la palabra, también puede ver que no era una manzana. Así que, por unas cosas o por otras, esto nos muestra cómo la gente se deja engañar por no verificar en la fuente las situaciones. Esto es con lo de la manzana, pero ya sabemos que tiramos del hilo y acabamos con todo lo que se mueve. El asunto es que no debemos olvidar que esa fue la tentación de Eva. Esa fruta era deseable. Es lo que ella quería. La codicia actuó y tomó del fruto que a ella le estaba prohibido. Así se presentan las pasiones carnales. Con un envoltorio tan atractivo, tan atrayente, que además es casi gratis, que lo puedes tomar, que no pasa nada, no pasa nada. Todo está dispuesto para seducir y es sumamente sencillo de tomar, está a tu alcance, directamente. No tienes que esforzarte para trabajar y para hacer cosas que trasciendan, sacrificio es enorme. Para hacer todo ilegal, es así, sencillísimo. Ahora, ¿cuáles son las pasiones carnales que combaten contra el alma a las que se refiere Pedro? ¿De qué está hablando? Pasiones carnales, ¿a qué se estará refiriendo? Pues él mismo nos lo va a decir más adelante en su carta. Nos vamos al capítulo 4, versículo 2, y nos dice, para no vivir al tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¡Atención! ¡Atención! Para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, hasta que partamos de aquí, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, si para ser aceptado por tu entorno haces lo mismo que ellos, lo de extranjero y peregrino aquí no encaja. Pero si para ser aceptado por tu entorno haces lo mismo que ellos, es decir, fumas como ellos, claro, bebes como ellos, atentas contra la autoridad como ellos, desobedeces como ellos, sigues la moda de pensamiento como ellos, usas un vocabulario obsceno como ellos, vives por y para ti como ellos, le rezas a los ídolos mudos como ellos, eso es seguir las concupiscencias de los hombres. Sigues la misma corriente, porque eso está de moda en la cultura en la que has nacido. Y entonces sigues tan tranquilo. Eso es seguir las concupiscencias de los hombres. Pero Pedro lo va a definir un poco más. Por si nos queda la mente un poco obtusa, él dice, versículo 3 del capítulo 4, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que agrada a los impíos, lo que hace todo el mundo, que vosotros no sois de aquí, que sois extranjeros y peregrinos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Y qué es lo que agrada a los gentiles que vosotros también hacíais, pero que ahora Dios os ha llamado a la salvación y no podéis hacer? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Así que empieza a definir cosas. Aquí tenemos identificados los deseos de la carne al que los gentiles, es decir, los no creyentes, por vivir en este mundo del que piensan que es su hogar y que pueden hacer todo lo que les dé la gana, hacen. Pero hoy la palabra de Dios se predica una vez más para que escuches. ¿Qué hace la gente de este mundo? La gente de este mundo dice que es libre. Libre para pecar y repecar. Pero ahí se acabó su libertad. Es decir, son libres dentro de la esclavitud en la que están sometidos. ¿Hablamos de idolatría? Fijaos, idolatría, según la Escritura, es todo aquello que absorba tu tiempo para no hacer lo que debes. ¿Incumples tu deber? Es que estás usando tu tiempo para otras cosas. Por lo tanto, estás idolatrando algo. Porque si no, estarías cumpliendo tu deber, cosa que no haces. Por supuesto, si te pones de rodillas o le rezas a una estatua, esa es la idolatría más primitiva condenada en el segundo mandamiento. Pero es lo que la mayoría de la cristiandad, llámese católico romano, hace de forma literal y no ve el segundo mandamiento. Pero el enemigo de las almas presenta la idolatría de forma que no te des cuenta de que eres un idólatra. Ese es su sutil engaño. Así que todo lo que supone que le robes el tiempo y la motivación a tus deberes o a la honra que solamente Dios merece, es idolatría. De hecho, la lista que Pedro nos está dando aquí ya forma parte de la idolatría, porque es a lo que la gente se somete de forma esclavista, como si fueran esclavos. La lascivia. ¿Qué es la lascivia? Es el deseo sexual sin control. Allá que te van muchos, sin parar. La concupiscencia, el segundo pecado que apunta. Es el deseo desordenado de bienes materiales o también el deseo sexual desordenado. La concupiscencia, los deseos desordenados para todo lo que tiene que ver satisfacción de la carne. Las embriagueces, que producen un trastorno mental por la ingesta de alcohol. La persona que bebe alcohol ha perdido el cerebro. Las orgías, desenfreno unos con otros, hacer lo que hacen los animales. Disipación. Si alguno ha dicho, yo de esto no tengo, vamos a ver si el de disipación lo tienes. La entrega fácil o frecuente de una persona a las diversiones, con la consiguiente falta de concentración y reflexión en su deber. Es cuando se cambia el deber por las diversiones. Es cuando hay ocio sin control. Todo es ocio. Todos estos pecados alteran la función de la mente, desviándola de su principal objetivo, pensar. La Escritura continuamente nos lleva a pensar. Continuamente quiere que reflexionemos. Quiere que le ofrezcamos a Dios un culto racional. Quiere que la fe esté sustentada en argumentos. No es una fe ilógica e irracional. No. Quiere que pensemos. De manera que Pedro está identificando todos estos deseos de la carne para mostrar la conducta de los impíos. Esto es lo que hacen los impíos. Si esta es tu conducta, entonces que no te quepa ninguna duda de que eres hijo de Satanás. Que no te quepa duda. Este es su reino, y es así como viven sus súbditos en este mundo. Así viven. ¿Esa es tu conducta? Pues ya sabes quién es tu padre. Pero no es muy lógico que si tú eres cristiano y estás de paso por el mundo, actúes, pienses y vivas como lo hacen los naturales de este mundo. Que tengas sus mismas metas y que tengas sus mismas aspiraciones, porque eso ya demuestra que las cosas no están en su sitio. Pablo se une también a Pedro en esta enseñanza que está impartiendo a la iglesia y nos dice que debemos evitar todos estos deseos de la carne. Pablo todavía es más incisivo en este aspecto. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, la amonestación viene ahora, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que hay una severísima advertencia. Uno puede caer en un pecado, pero no puede vivir en ese pecado. Todos podemos caer en todo. Otra cosa es que eso forme parte de nuestra conducta. Entonces el tema cambia. Estos textos hablan de pasiones en general y se refieren a la conducta de las personas por las que solo se busca la gratificación personal. Todo lo que hace esta persona es para sí mismo. Es para mí. Es el yo, 500 millones de veces después, yo, es todo para mí. Gratificación personal. Y esta es la característica de la gente que vive en este mundo, de la gente de este mundo. Son egoístas, soberbios, incrédulos e ingratos. Se supone que estas características no debe tenerlas aquel que es hijo de Dios. Esta es la batalla en la que estamos envueltos y contra lo que tenemos que luchar. Tenemos que luchar contra lo que yo quiero, contra lo que me apetece, contra lo que deseo. Tenemos que luchar contra nuestros antojos. Tenemos que luchar contra... Esto es así porque a mí me gusta. Si lo que te gusta es lícito, está bien. Si te gusta leer la Biblia 3 horas al día, genial. Ahora, si te gusta violar los mandamientos 18 veces al día, tienes un problema grave. En esta guerra muchos se equivocan de adversario. Piensan que la batalla es contra su padre. Es que tengo un padre que me martiriza, que no me deja hacer lo que quiero con mi padre. Y empiezan allí a echar espuma por la boca. Otros piensan que la culpa la tiene su madre. ¡Mi madre! Empiezan a echar más espuma por la boca porque las madres tienen la culpa de todo. Otros piensan que su esposo, que su esposa, que su pastor, que les... Pero no es así. La batalla es contra sí mismo. El problema lo tienen ellos. El problema lo tienen sus apetitos carnales. El problema lo tienen tus pecados, que violan la ley de Dios. Ese es el problema. Porque si tú estás bien con Dios, verás cómo todas las cosas están en su lugar. Pero si no estás bien con Dios, estás mal con tu padre, con tu madre, con tu esposo, con tu esposa, con tu jefe, con tu pastor, que estás mal con todo el mundo. El problema es que estás mal con Dios. A la vez recuerda que esto no es algo excepcional que solo te pasa a ti. Seguramente muchos de los jóvenes que me escuchan dicen, es que esto solo me pasa a mí. Empiezan ahí a rechinar los dientes. Quizá lo que te pasa a ti es que en vez de alejarte de todas las tentaciones que surgen rápidamente al alcance de tu mano, que es lo que el mundo te ofrece y además es lo que tanto te gusta, entonces en vez de alejarte te acercas más y más y más y quedas más que expuesto y te pulveriza. Pero es que tú te lo estás buscando. Sabiendo cómo es la guerra, más bien deberías alejarte del enemigo y preparar todos tus recursos de combate contra el enemigo, que está en tu corazón. Combate al enemigo. No te sumes al enemigo. Mira qué gracioso. En este mundo donde somos extranjeros y peregrinos, todos los creyentes tenemos esta lucha. Todos. Todos. Es una guerra entre tu voluntad y la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad que prevalece? Tu mayor batalla es contra tus deseos que quieren reinar sobre ti. Y tú piensas que estás haciendo tu voluntad libremente, pero te equivocas completamente. Estás siendo sometido como si fueras un esclavo, porque obedeces a tus deseos. No pienses, porque si pensases no harías lo que haces. Como no piensas, te sometes voluntariamente a tus deseos. Eres esclavo de tus deseos. Tus deseos te dominan. Y eso nunca acaba bien. Por eso Santiago dice en el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene toda esta situación de tensión? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros todos los deseos que están fuera de rango? Esta batalla contra el pecado empieza en la mente. Si vamos a luchar, tenemos que equipar nuestra mente. Tenemos que prepararnos para lo que se nos avecina. Tenemos que fortalecer nuestra mente para asumir el reto que supone enfrentarse en una batalla a un ejército espectacularmente poderoso que por todos los medios va a procurar derribarnos y someternos. Así que Pedro nos ha dicho ya en el capítulo 1, versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, preparaos para la batalla mentalmente para empezar, preparaos mentalmente, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes no sabías nada. No sabías nada de que existía un Dios, de que Dios es como es, de que existe el mal, de que Satanás es como es. No tenías conciencia de las batallas que se libran, no conocías tu corazón, no conocías los deseos del corazón, no conocías la historia de la redención. Pero si tú asistes a una iglesia normal, todo esto te es expuesto todos los domingos. Por lo tanto, ya empiezas a tener conciencia de cómo se mueve el mundo en el que vivimos y qué es lo que hay detrás de la historia, la intrahistoria, cómo se mueve el Espíritu de Dios en todo esto y cuáles son los enemigos que tenemos que batir. No podemos dejarnos dominar por el deseo, porque entonces es una evidencia de que este es nuestro mundo. Tú haces lo que tú quieres. Bienvenido al mundo. Eres uno más del mundo. ¿Sigues haciendo todo aquello que te dice tu corazón? Satanás está tan contento. Eres uno más de sus súbditos. Recuerda, somos extranjeros y peregrinos. No pertenecemos a este mundo. Esto no quiere decir que actúes como un vago y estés cada día mirando al cielo a ver si viene el Señor en su segunda venida. No, no, lo que quiere decir es que te ocupes de tus asuntos, de tus deberes, de tus responsabilidades, centrándote exactamente en eso, en las cosas lícitas, por las cuales vas a honrar a Dios con tu conducta y vas a ser de bien para aquellos que te rodean. Céntrate en tus deberes, en tu responsabilidad, en ser útil a tu generación, en ver el provecho que aportas a tu generación. Una buena pregunta, que se deberían hacer muchos. ¿Lo que yo hago aporta algún beneficio a los que me rodean? Porque si la respuesta es no, eres un inútil. Eres un vago. Y estás en contra de la palabra de Dios y participando en estos pecados que aquí está comentando la Escritura. Tenemos una gran cantidad de recursos que nos da Cristo en su palabra, a la cual debemos ir y empaparnos de ellos. Debemos profundizar. El día del Señor se nos abren las Escrituras para que nuestra mente sea más formada y se alimente con todo este gran manjar que Dios hoy nos ofrece. Antes de escuchar la palabra de Dios, no sabías, eras un ignorante, pero ahora puedes identificar el pecado. Por eso muchos de los que hoy deberían estar aquí no están. ¿Por qué? Porque la Escritura le hace ¡clac! Y cualquiera va a la iglesia para que encima vaya con el corazón partido. Me van a decir de todo. No directamente, pero vamos, si no soy muy tonto, lo voy a percibir. Pedro nos lo ha estado diciendo. Podemos luchar contra pecados concretos. Sabemos cuál es la estrategia que sigue nuestro corazón para que deseemos atentar contra la ley de Dios y contra su voluntad. Por tanto, tenemos que preparar también nuestra estrategia para repeler el ataque de los deseos. Es por ahí por donde Satanás principalmente presenta su ataque, los deseos. Antes la ignorancia nos hacía estar en esa posición de esclavitud, pero el conocimiento de quién es nuestro Rey, nuestro Dios, de su voluntad, de su ley, de su reino, nos deben llevar a tener las armas necesarias para contrarrestar el ataque. Aquí en las Escrituras tenemos todo lo que necesitamos para el ataque. Tenemos todas las armas. Aquí también quiero dar una advertencia. Esta batalla no es fácil ni es para cobardes. Acordaos que en la lista de los que van a los infiernos, los primeros que aparecen son los cobardes. Bien, pues esto no es para cobardes. Los cobardes se van al infierno. Esto no es para cobardes. Que nadie piense que, como dice que es cristiano, con orar un par de veces cuando se acuerde, o hacer el enorme sacrificio de orar todos los días durante un mes, esto lo digo porque es literal, tal cual me lo han contado, entonces, milagrosamente, se verá libre de todo deseo que le lleve a actuar en contra de la voluntad de Dios. Hay que ser necio un grado superlativo. Esto no es lo que enseñan en ningún lugar las Escrituras. Hay una misión. Tienes que obedecer a tu Rey y tienes que actuar planteando una estrategia de combate para repeler el ataque del enemigo. Y esto de forma continua. Solo 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo. Pero aquí no hay vacaciones. No hay festivos. No hay fines de semana. 24 horas al día, 7 días a la semana. Este es el ataque que tenemos por delante. Como vives en territorio enemigo, todo lo que te llega viene intoxicado con su veneno. Todo. Todo. Vivimos en una cultura que nos bombardea con su relativismo moral. A lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. No hay nada nuevo debajo del sol porque en tiempo de Isaías, que es quien escribe esta cita, ya ocurría. Por lo tanto, hoy no tenemos nada nuevo. Es decir, los mismos lelos que tenemos de políticos, también en aquel tiempo en Israel, que era el colmo del colmo, eran igual de lelos. Vivimos en una cultura que nos bombardea con su relativismo moral. Parece que todo está bien, porque en este mundo la mayoría de la gente ve todas esas cosas bien. Pero recuerda, tú eres peregrino. Por lo tanto, cuando llegas a un país, hay cosas que ves que eso no se puede hacer así. Tú no puedes hacer lo que hace el mundo en el que vives. Porque como lo hace todo el mundo, efectivamente lo hace todo el mundo. Tú no eres del mundo. No puedes hacer eso. No puedes unirte a ellos. No puedes participar con ellos. No puedes darles la mano e ir con ellos. No puedes. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos y solo estos son hijos de Dios. Solo estos, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esto nos muestra que hay una diferencia en la motivación y en la conducta por la que se hacen las cosas. Podemos tener a un impío y un creyente que hacen las mismas cosas, pero lo importante es la motivación. Si tú eres hijo de Dios, tus motivaciones, tus actitudes y tu conducta reflejarán el carácter de tu padre. Si tú eres hijo de Satanás, tus motivaciones, tu carácter y tu conducta evidenciarán de quién es, de quién eres hijo. De tu padre el diablo. Pero las conductas muestran a qué reino perteneces rápidamente. Igual que mi conducta puede demostrar que soy español, mi conducta también debe demostrar que soy heredero del reino de los cielos. La conducta lo evidencia. Como aclaración a todo esto, tengo que decir que una conducta irreprochable no es un requisito para ser hijo de Dios. Lo digo frente al entorno católico romano, que todo lo hacen por las obras y creen que por las obras han ganado el cielo. No. Por ejemplo, pasándolo a lo que hace la Iglesia Católica con esta doctrina, es como decir que yo me alimento para nacer. Hombre, no. Me alimento porque he nacido. Pero primero tengo que nacer y después me alimento. No puedo alimentarme para nacer. Entonces, las buenas obras que Dios pone delante de nosotros de antemano es un resultado de la salvación. No es la causa por la que yo me salvo, sino que como soy salvo, Dios prepara un camino para que yo tome mis deberes y cumpla con mi responsabilidad, que es bastante distinto. Pablo insiste en este asunto de saber a qué reino pertenecemos, en Romanos 13. Él dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que aquí tenemos otra fuerte y severa advertencia. Si eres hijo de Dios, no debes alimentar los deseos de tu corazón, porque esto se alimenta de forma natural. Debes poner freno. No puedes dejar que te domine y te esclavice el deseo de tu corazón. Tienes recursos para acabar con todos ellos. Pero recuerda que estás en una guerra. Recuerda que estás en una guerra. Los soldados que están en una guerra no toman su ametralladora, descargan el cargador y se dan por satisfechos y se van a jugar al parque. Ya ha descargado, ya ha disparado todo lo que tenía el cargador. Ya, se acabó. Hombre, no, estás en una guerra. ¿Cómo es eso que oras dos veces en una semana y ya te crees que vas a ser invencible ante los ataques de Satanás? ¿O oras un mes entero? He orado un mes entero. ¿Y ya crees que vas a ser defendido de todos los ataques de Satanás? Pero si tienes que... O sea, en una guerra, tú estás 24 horas. Estás metido en la posición donde tu capitán te ha puesto, armado y equipado hasta los dientes, y actuando con todos los sentidos para defenderte del enemigo. 24 horas al día. 24 horas al día. No te engañes, por tanto, porque la batalla se libra cada minuto hasta que te vayas de aquí. De aquí no me refiero a de la iglesia, me refiero a de esta vida. Hasta que partas de esta vida, está la batalla. El enemigo es muy sutil, igual que ocurre en una guerra convencional. El enemigo usa la propaganda para desmoralizar al ejército contrario. Usa todo tipo de propaganda, todo tipo de mensajes, todo tipo de filtraciones, para que tú pienses que el enemigo no es tan poderoso, para que pienses, yo creo que no es el enemigo, para que pienses, oye, pues no se está mal con el enemigo, y para que resulte que estás con el enemigo. Anda, Ese es el poder del enemigo. ¿Te ha engañado? Te ha engañado. Hoy te expones a todas estas severas advertencias de las Escrituras. Y quizá pienses, yo estoy aquí en la Iglesia de la Fuerza, pero no soy cristiano, puedo hacer lo que me plazca. Esto no va conmigo. Si piensas así, lo único que demuestras es que tu gran osadía está al mismo nivel que tu necedad. Al mismo nivel. La Biblia te muestra la foto de lo que eres para que busques a Cristo y su justicia, porque no vas a ningún sitio con tu enorme osadía. Pero puede haber también otros casos. Puede haber alguna persona que esté envuelto en tal batalla que duda de Dios, de su fe, de por qué le pasa eso, de qué es lo que ocurre. Ya hemos hecho mención de la situación cruel en la que vivían los primeros destinatarios de esta carta. Eran apaleados, aserrados, crucificados, desposeídos de sus bienes, maltratados, expatriados. Veían morir a sus hijos o a sus padres, descuartizados. Si esto lo comparamos con cómo vivimos hoy. Y Pedro continuamente les está dando aliento. No les está hablando en contra de Nerón, ni del Imperio Romano, ni de que hay que luchar contra los romanos. No dice nada de todo esto. Mira el corazón. Tu relación con Dios. Tu relación con Dios es la que importa. Eso es algo trascendental. Lo otro es circunstancial. Soy un peregrino, me vas a matar, vas a matar los míos. Sí, me voy a morir. O sea, dentro de 100 años ninguno de nosotros va a estar aquí. Pero lo que sí ocurre es que mi alma es inmortal. Entonces tendré que preocuparme por mi alma que es inmortal. Ahí debo centrar mis esfuerzos. A las personas que puedan desfallecer en medio de las dificultades de la vida, hay que decirles en primer lugar que su caso no se parece al de estos primeros cristianos que estaban masacrados por el imperio. Pero ya que está también en una batalla, le pregunto, es una pregunta para todos, ¿has puesto continuamente en oración que el Señor te ayude a luchar contra los pecados que atentan contra el alma? Estamos envueltos en tal vorágine, pero ¿te has parado a orar para que el Señor te dé fuerzas contra los pecados que atentan contra el alma? Si estás en medio de una prueba, ¿qué pecados puedo cometer en medio de una prueba? ¿Le has pedido al Señor que te dé un espíritu de alegría? Es que esta prueba solamente me produce tristeza. Hermanos, el Salmo 100. Servid a Jehová con alegría. ¿Tú qué haces en este mundo? ¿No sirves a Jehová? En todo lo que haces, en todas tus responsabilidades, en medio de la batalla o fuera de la batalla o entre batallas, ¿cómo estás? ¿Sirves a Jehová con alegría? Porque sea lo que sea que estés haciendo, este es un mandato. Sirve a Jehová con alegría. Si todo lo que tienes y la situación en la que estás, Dios la ha puesto por delante. Quizá como consecuencia de tus pecados. Pero incluso en esa situación, sirve a Jehová con alegría. ¿Le has pedido al Señor que te dé un espíritu de contentamiento? ¿O actúas igual que el resto del mundo, que se desespera por cualquier cosa que les pasa? El asunto es que no les pasa nada, comparado con lo que le pasaban a estos primeros cristianos. Ahí los tienes desesperados. ¿Le has pedido al Señor que te dé un espíritu de obediencia? A lo mejor hay que obedecer a Dios. Y muchas de las cosas que nos pasan no nos pasarían. ¿Le has pedido al Señor que te dé un espíritu de fidelidad? Es decir, este es mi camino, este es mi deber y por aquí tengo que andar. ¿Le has pedido al Señor que te dé un espíritu de fidelidad? ¿Le has pedido al Señor que te dé la capacidad de asumir el deber que te corresponde en el momento que te corresponde, aunque te duela y te cueste? ¿Le has pedido a Dios que te dé un espíritu de amor y compromiso a su nombre y a su reino? Porque si no le has pedido todo esto, es normal donde estás y te aseguro que vas a estar peor. Porque los recursos para la batalla los has olvidado. Estás enfrentándote tú solo a la batalla. Y el enemigo que tienes delante de ti es poderoso en grado superlativo. O tomas los recursos de la palabra de Dios y le presentas el ataque en tiempo y forma, o te desvalija. Pero en todo caso no puedes dejar de luchar. La vida fácil que prometen las religiones falsas no existe. Ven a Cristo y todos tus problemas serán solucionados. Sí, sí, pregúntaselo a Pablo. Vamos, se le solucionaron todos sus problemas hasta que lo ejecutaron. Pregúntaselo a Pedro. Pregúntaselo a Santiago. Pregúntaselo a los profetas. Pregúntaselo. Una vida súper fácil. Solo que acabaron ejecutados y descuartizados, como Isaías, por sus propios hermanos. Si eres creyente y piensas que cuando termines con una de estas batallas habrás acabado, pues no te engañes, que esta batalla la tienes hasta el final de tus días. Que es que si no tienes una, tendrás tres. Y cuando acabes con las tres, tendrás dos. Y así sucesivamente. Por lo tanto, tienes que rearmarte continuamente con la palabra. Esta lucha afecta a todas las edades y a todas las capacidades. Aquí no se libra nadie. Los jóvenes deben luchar contra sus deseos y apetitos inmorales, a los que se entregan como pollos sin cabeza, sin pensar. ¡Piñón! Allá que te van. Tienen que trabajar contra la desobediencia a sus padres. Esto no es opcional. Es un mandato exclusivo. La obediencia a los padres debe mantenerse. Es que mi padre... La obediencia a los padres debe mantenerse. Deben luchar contra su estratosférico ego, que es 8 veces más grande que ellos. Deben luchar contra su ingratitud, porque como todo es gratis, muestran su ingratitud. Todo no es gratis. Seguro que a tu padre le ha costado algo. Todo no es gratis. Tienen que luchar contra la moda de pensamiento que se les impone desde los centros educativos y a través de las redes sociales. Tienen que luchar contra eso. Tienen que luchar contra la manipulación y el tiempo excesivo que le dedican a las redes sociales, por ejemplo. Tienen que luchar contra eso. Eso es propio de nuestra época. En mi época, vamos, me río del tiempo de ocio que había. No había ninguno. El tiempo de ocio que podías tener era para estudiar, que además lo tenías que hacer por iniciativa propia porque tus padres ni te animaban. Pero hoy la manipulación es tan terrible que los niños y los jóvenes se creen que todo es gratis y además que pueden hacer lo que les dé la gana durante todo el tiempo. Contra todo eso tienen que luchar. Ahora los adultos también tenemos que luchar. Tenemos que luchar contra los deseos del corazón de tener más y más y más, pensando que podremos llevarnos todo lo que estamos obteniendo. Y entonces, esta noche llamarán a nuestra puerta y nos dirán: ¿para quién es todo esto que has atesorado? Pasará como con el texto que nos habla nuestro Señor sobre esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has atesorado para quién será? ¿Te lo vas a llevar? Piensa lo que hizo Alejandro Magno, sus manos vacías para comunicar que vino sin nada y se iba sin nada. Los ancianos pueden tener el descontento por la edad en la que se encuentran, un espíritu de queja, una amargura de espíritu. Esto es insoportable. Así que en cada edad, Satanás sabe cómo dar aquello que más puede afectar al corazón para arrebatarlo si se le presenta la oportunidad. Todos tenemos que luchar contra los deseos del corazón, que en cada caso se camufla y se presenta de una manera distinta. Pero fijaos que Pedro no dice que estos deseos luchan contra el alma, sino que hacen la guerra contra el alma, con el propósito de destruirla. Esto es lo que hacen los deseos del corazón. Algunas preguntas para concluir. La primera, ¿sabes a qué reino sirves? ¿Y por qué? No puedes decir, yo sirvo al reino de los cielos. Ya, datos, evidencias. Cuando tus días se acaben aquí, ¿ya sabes a dónde irás? Yo sí voy al cielo porque creo en Dios. Sí, que sí, que sí. Si solamente ese es tu argumento, vas al infierno, no te quepa ninguna duda. Tiene que haber más evidencias. Por lo tanto, si crees que vas a estar con Dios, te pregunto, ¿cuáles son las garantías que tienes? ¿Cuáles son tus garantías? ¿Eres un ciudadano celestial o terrenal? Es decir, si hoy sabéis que los dispositivos electrónicos nos permiten conocer absolutamente todo de todos. Por lo tanto, si alguien tiene acceso a nuestro dispositivo electrónico y ve dónde hemos ido, cuánto tiempo hemos estado, dónde nos hemos gastado el dinero y todo lo que hacemos durante un mes, puede deducir que eres un ciudadano celestial o terrenal. Esto ya se puede hacer. Dios es omnipotente y omnipresente, y esto lo ve y sabe las intenciones del corazón. Pero nosotros, sin saber las intenciones del corazón, porque son desconocidas para nosotros y están bajo un sello, sí podemos ver tu conducta. Y a través de los dispositivos móviles se puede saber tu conducta. Y entonces eres... Si alguien analiza un mes tu conducta, puede deducir que eres un ciudadano celestial o terrenal. Así que deberías verificar tu conducta. Ahora, si no crees en Dios y todo esto te parece un cuento, ¿cuánto siento que te creas el cuento que te cuentan? El cuento que te cuentan hoy. Porque si hubieras vivido hace 100 años, te habrían contado otro cuento. Si hubieras vivido hace 600 años, te hubieran contado otro cuento. Y si vives dentro de 200 años, que ya estarás fiambre, te contarán otro cuento. Lo que pasa es que la Biblia hace 2000 años se estaba predicando lo que nosotros predicamos hoy, y hace 4000 también. Es permanente a lo largo de la historia. Así que te crees el cuento que te cuentan, por tanto no te extrañe que ese engaño te lleve hacia donde los terrores más inimaginables de tus peores pesadillas te pueden poner, pero no durante la pesadilla que luego despiertas y aquí no ha pasado nada, sino durante toda la eternidad. ¿Estás pensando en eso? A ver si ahí eres igual de valiente que aquí, que desprecias a tus padres, desprecias a tu pastor, desprecias la palabra de Dios, desprecias el conocimiento que cada domingo, cada día del Señor se abre delante de ti, desprecias absolutamente todo. ¡Qué valiente! A ver si eres igual de valiente cuando aquel que puede enviar tu cuerpo y tu alma al infierno, la envía al infierno. A ver si eres igual de valiente. Más vale que prestes atención al mensaje que hoy has oído, porque únicamente es Cristo quien a través de su palabra pone delante de ti la vida o la muerte. Así que no es un tema para jugar mucho con esto. Porque tu alma es inmortal. Porque tiene un precio incalculable. Y porque todo lo que hagas aquí lo vas a pagar. Por lo tanto, deberías tomar buena nota para no tomarte todo esto a la ligera, sino pensar en cuáles son las demandas y las enseñanzas que Dios en su palabra nos está exponiendo. Cristo es aquel a quien Dios ha puesto como príncipe y salvador. Es a Cristo a quien tenemos que mirar. Es Cristo quien nos puede rescatar. Es Cristo quien nos puede liberar. Y es Cristo la centralidad del mensaje del Evangelio que se anuncia. Esto es lo que hacemos cada domingo en la casa del Señor. Predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Y no vamos a dejar de hacerlo mientras que el Espíritu de Dios nos ayude y tengamos capacidades para exponer la palabra de Dios. Vamos a terminar en oración.